Saludos, Gualemar Serrano de Hackeando la Mente. Bienvenido al episodio 6. Esta vez tenemos el privilegio de contar con una boricua, amiga, maquillista internacional, Maribel Ganido. Nos cuenta cómo utilizó la paleta de colores de su vida para formar el rostro que ya tiene hoy. Es una historia que de superación es extraordinaria. Tiene mucho contenido de cosas que ella ha hecho para poder crecerse, ¿no? Espiritualmente, físicamente, emocionalmente como madre. Así que los invito a ver este nuevo episodio.
Así que bienvenido a Hackeando la Mente. Tenemos la oportunidad, esta ocasión, de entrevistar a una de las maquillistas más importantes, no solamente en Massachusetts, sino en el mundo entero, aunque ella no lo quiera decir. Pero sobre todas las cosas, ella es madre, ella es boricua, lleva sobre 25 años fuera, obviamente, de Puerto Rico, ha viajado el mundo, las pasarelas más importantes, ¿verdad?, del mundo también del maquillaje. Y a su vez, tenemos unas cuantas sorpresas, ¿verdad?, que vamos a estar hablando de otras cosas espectaculares que ella está haciendo. Así que bienvenida, Maribel Ganido.
Hola, ¿cómo estás?
Alegre y contento de que estás aquí, de que por fin podemos hacer esto. Llevamos años que no solamente que yo te había hablado que quería hacer un podcast, sino obviamente que también quería contar tu historia, ¿no? A mí me encanta tener la plataforma de que otras personas puedan contar tu historia. Creo que ha sido muy interesante la misma, que te ha ayudado a crecer como ser humano, y parte de lo que queremos hacer en este espacio es edificar y añadir valor a la gente. Así que creo que tu historia va a ser, no de impacto, sino que va a ser de mucho bien para muchas personas que se van a identificar contigo. ¿Cómo están las cosas por Massachusetts?
Hoy pues lloviendo, gris, frío, pero bien, un día a la vez.
Qué bueno. María Olga, sé que te fuiste desde muy temprano de Puerto Rico. ¿Cómo entraste en el mundo del maquillaje, verdad? Porque te fuiste de Puerto Rico, aquí era te dedicabas al deporte, te dedicabas también al arte, ¿no? Al arte dramático de la oratoria. Y luego entonces te fuiste a Estados Unidos. O sea, ¿cómo llegaste a este mundo del maquillaje?
Bueno, vamos a empezar por el principio, ¿verdad? Me gradué de la Academia San Jorge, donde estudiamos juntos, y me fui a estudiar pintura a Nueva York, a Pratt. Y estando en Nueva York, yo siempre fui la amiga que maquillaba a todo el mundo. O sea, la parte de atrás del taxi, de camino a los clubs, de regreso. El maquillaje era algo para mí bien natural, siempre ha sido bien natural, no tuve que estudiar. Soy autodidáctica cuando vine a hablarse de maquillaje. Pero tener un background de pintura, obviamente, me ha ayudado muchísimo. Aquí hay una de las que acabo de hacer, hace como 2 o 3 días atrás. Y comencé la pintura, pero me pasaba con la gente del departamento de moda. Siempre me encantaba estar en los desfiles de moda, lo último de la moda. Aún así, en Nueva York jugué voleibol, porque me encanta el voleibol, todavía juego. Y estuve allí hasta el 95, me gradué en 92. Me mudé a Boston, donde continué estudiando. Estudié mercadeo de modas, porque pensaba que quería ser un buyer. Y estando en eso, tenía que hacer un internship. Y eso de meterme en una oficina a trabajar, como que no era lo mío. A mí me gusta la gente. Y hablé con un fotógrafo que era maestro, y le dije, mira, quiero hacer un internship contigo. Y me decía, ¿qué vas a hacer? Cambiarme el film de las películas. Y yo, no, yo hago el maquillaje, el cabello y la ropa para las modelos de tu clase los sábados. Y por ahí comenzó. Hice 6 meses con él. Él me dio mi primer oportunidad de hacer maquillaje en una banda de música. Y eso fue el momento que dije, esto es lo que tengo que hacer. Esto es lo que a mí me gusta. Me fascina cambiar los looks a las personas. Y me dio esa oportunidad. Y de ahí, pues, empecé a hacer catálogo, empecé a hablar con otros fotógrafos. Trabajé con un fotógrafo muy famoso, se llama Kim Kennedy, que falleció hace 9 años. Él me ayudó a conseguir una agencia que me representara en Nueva York. Y fue la primera oportunidad más grande que tuve, que estar con una agencia que realmente no tenía un portfolio en este momento. Lo que tenía eran como 5 fotografías que valieran la pena a mí, on my standards. Uh-huh. Y de ahí comencé a trabajar con catálogos locales en una tienda que se llamaba Filings, que es muy parecido a lo que es un Macy's. Okay. Pues trabajaba para ellos. Y de ahí, una agencia en Nueva York, una agencia en Boston, después una agencia en Miami. Llegué un momento en mi vida que estaba en Nueva York, cogía maletas, regresaba a casa, me cambiaba, me iba a Miami por 3 días, de ahí de Miami me iba a Europa, y por ahí una cosa... Reiki, es like natural healing. Se me confunden las palabras.
María Olga, te quedaste y se frizó acá cuando te ibas para Europa, para entonces cogerlo desde ahí en adelante.
Ok. Pues había momentos que llegaba a casa aquí en Boston, cambiaba maleta, tenía que regresar de Miami, de ahí me iba a Europa por una semana a trabajar, regresaba y continuaba en eso. Y en estos momentos yo me casé muy joven, a los 23 años. Y ya a los 30 tenía mis 3 hijos. Yo tengo una de 19, una de 18 y un varón de 15. Okay. Y son increíbles, todos son muy talentosos también. Y la gente me decía, ay, pero tienes hijos y tu carrera. Y yo siempre decía, no hay que parar una cosa para tener la otra. Yo lo quería todo. Yo quería trabajar y quería tener mi familia y quería tener mi casa y quería viajar y... todo es posible, o sea, no hay limitaciones realmente, las únicas limitaciones nos ponemos nosotros mismos. Y así fue que comencé en esto del maquillaje, realmente tener la oportunidad de conocer a gente, you know, interesante y tener gente que cree en ti más que lo que uno cree en uno mismo. Porque mi amigo Kim Kennedy, te digo, él hablaba de mí y yo decía, chico, ¿de quién tú hablas? pero me ha fascinado, me fascina... He tenido oportunidad de trabajar con celebridades, hacer fashion shows en Fashion Week en París, en Nueva York, en Boston. Lancé línea de maquillaje acá. Nada, me estoy calentando todavía.
Qué bien. Bueno, estás joven, así que bastante.
Ah, bueno.
Mira, me digo
no sé, pero bueno.
Parte de tus sueños era lanzar tu propia línea de maquillaje. Pero curiosamente, cuando hablamos sobre esto, ¿verdad? Que la habías lanzado, tenías un propósito de lanzarla, ¿verdad? No era simplemente contener o decir o llenarte la boca de que, ¿verdad? Yo soy una maquillista, tengo mi línea de maquillaje, sino tenía, era un maquillaje con propósito, ¿verdad? Cuéntanos un poquito, ¿verdad? Cuando creas esa marca y el por qué, el propósito de esa marca como tal.
Realmente la línea de maquillaje se llama Define Beauty, DB Cosmetics, y mi idea original era hacer las cosas más simples para la mujer que se pueda arreglar con usando los productos que necesita. Okay. Usualmente uno va al departamento y quieren vender de todo. Yo no creo en eso. Yo creo que en la simplicidad, porque cuando uno se simplifica la vida te da más poder. Y cuando estás con poder, tú puedes definir tu propia belleza. Y esa es mi tagline. Okay. Simplify, empower, and define the beauty you only possess. Porque yo realmente creo que una vez cuando uno simplifica y crees en ti misma, tu belleza natural sale al fruto. Y también lo quería hacer para ayudar a otras mujeres a tener independencia económica que han estado en problemas financieros que muchas, lamentablemente, pasa muchísimo. Hay gente que está en matrimonio o en relaciones y es por dependencia económica. Y era una manera para mí poder entrenar a otras mujeres que pudieran comenzar su propio negocio, como vamos a decir un Mary Kay o cualquier tipo de you know, direct sales que te pueda dar un poquito de independencia económica. Era importante para mí también.
Qué bueno. Dentro de eso, sé que has tenido diferentes transformaciones. Y cuando digo transformaciones es porque muchas de las personas, ¿verdad? Que sí te conocemos, pero muchas de las personas que no te conocen, tuviste desórdenes, ¿verdad? Diferentes desórdenes que tienen que ver con la alimentación, tienen que ver también cómo tú te miras. Cuéntanos un poquito sobre cómo ha sido esa experiencia enriquecedora. Y cuando digo enriquecedora, o sea, don't get me wrong, ¿verdad? Ha sido un largo viaje para ti. Ha sido un largo viaje para tu familia, ha sido arduo, ha sido doloroso, pero que a su vez, ¿verdad?, que te ha enseñado muchas cosas.
Claro. Hace como 3 años atrás, creo, me hicieron una entrevista sobre mi historia. Y fue la primera realmente que yo hablé de todo. Y no solamente con mi... no digo problemas, yo digo que son mis lessons, ¿verdad?, que la vida me ha dado. Porque yo hasta el día de hoy le doy gracias a Dios que todo lo que yo he pasado en mi vida me ha pasado, porque si no, no fuera la persona que soy hoy. Y ya ahora, a los 45 años, me encanta quién soy. Pero bueno, y no de pequeña, me crié en Puerto Rico, en una familia de un padre alcohólico. Tenía, lamentablemente, fui abusada sexualmente por un pariente de la familia. Luego me fui a la universidad y también tuvo otro problema, atacada sexualmente. Y esto de la alimentación que viene con la anorexia, la bulimia, que es algo que yo por muchísimos años tuve que batallar cuando estaba en la escuela superior, era bulímica, muchas personas no sabían. Una de las cuantas amigas mías bien cercanas a mí, sí, una vez me fui a Nueva York, aún así continué, se me hace difícil todavía hablar de esto, pero bueno, practicando con restricción de la alimentación, uh-huh, y distorsión de cómo me veía a mí misma. Y por eso se me fue bien, bien difícil, bien cuesta arriba, por muchos años, hasta que tuve mi primer bebé. Y ahí sí fue que me di cuenta, cuando tuve a Sofía a los 27, que dije, wow, qué cosa increíble, qué cuerpo, qué máquina uno tiene, que puedes procrear y puedes alimentar a tu familia de tus senos. O sea, fue una experiencia increíble. Y yo diría como a los 33, por ahí, más o menos, es cuando realmente empecé a buscar más adentro por qué sentía las cosas que estaba sintiendo, darle cara, empecé a hablar del problema de los eating disorders, uh-huh, anorexia, bulimia y otros, porque ahí, o sea, es un tipo de adicción realmente, trabaja en el cerebro igual. Y con eso, pues, ahí. ¿Cómo?
Ya que estás hablando de adicciones, muchas de las personas que posiblemente nos están viendo y nos están escuchando, o han pasado por esa experiencia, están en ese proceso, o han tenido algún familiar o algún niño o niña, ¿verdad?, que estén pasando por esto. Cuéntanos cómo fue ese proceso tuyo de descubrir qué era lo que estaba causando, ¿verdad?, el que tú entraras en ese tipo de conducta. Que te hacían no solamente, o sea, te hacían autoinfligirte dolor, sino también, obviamente, es que te atacabas tú misma.
Uh-huh. Yo creo que cuando comencé a estudiar un poco de energía natural y el Reiki, y comencé a meditar, y empezás a callarte el cerebro un poquito, entonces te podés escuchar a ti misma.
Okay.
Y siempre soy una persona que me encanta estar activa, tengo 50 proyectos, viajo aquí, viajo allá, y es muy fácil distraerte, ¿no? te distraes. Y cuando te comienzas a callar el cerebro un poquito, empiezas a escucharte, me empecé a preguntar a mí misma, ¿pero por qué? Mm-hmm. It's not okay. And it's okay not to be okay. Y eso fue otra cosa. Darme permiso a mí misma de sentir lo que sentía, y estar triste cuando estaba triste, y estar feliz cuando estoy feliz. Y si no me quería levantar ese día, pues no me levanto. Eso ha cambiado, porque ahora pienso que no, que es importante mantener un schedule, etcétera, para mantener mis demonios donde se tienen que quedar. Y todo el mundo tiene procesos distintos. O sea, lo que me funciona a mí, yo solo puedo hacer sugerencias a personas, no le va a funcionar a otros. Pero volviendo a lo de DB Cosmetics, una de las cosas que la línea hacía era, que yo hacía con la línea, era hablar con otras mujeres que contaban su historia. Porque cuando nosotros hablamos de nuestras historias, es como nos sanamos, crecemos y expandemos. So, en ese proceso, pues me empecé a dar cuenta que debes de justificar y de estar sintiéndome mal y qué pena, you know, mi mamá falleció a los 56, muy joven, yo tenía 23 años, mi papá también falleció, perdí a mi hermano, perdí a mi hermana, y desde sentirme mal sobre todas esas experiencias, poquito a poquito comencé a cambiar la mentalidad sobre eso. Espérate, estoy agradecida que tuve el tiempo que tuve con mi mamá, estoy agradecida que mi papá tuvo alcoholismo y ahora comprendo que es una enfermedad. Si no hubiese tenido esa experiencia, no soy quien soy hoy. No podré ayudar a las personas que ayudo hoy. No me puedo haber ayudado a mí misma si no hubiese pasado por eso. Y es empezar a cambiar esa mentalidad poquito a poquito, ¿verdad? Y no tiene que ser de un día para otro, porque no pasa de un día para otro. O sea, a mí me ha tomado años. Pero me levanto todos los días, escribo las 10 cosas que estoy agradecida, y las buenas, las lindas, las feas y las horribles, también las agradezco. Porque sin lo malo no hay bueno. O sea, tienes que tener todo, ¿verdad? El balance.
Tienes 3 hijos. La mayor está en Los Ángeles. Los otros 2, pues, los tienes, ¿verdad?, en la casa todavía. ¿Cómo fue ese proceso de crianza, no? Estabas viajando, estabas tratando de mantener un balance en tu vida, ¿verdad? De tú ser una profesional, de ser exitosa en lo que estabas haciendo. Estabas casada, te casaste temprano. O sea, toda esta vorágine de situaciones estaba ocurriendo, ¿no? Tu mamá, tu papá mueren, tu hermano, estaba batallando, ¿verdad?, con esos demonios, como tú le llamaste, internos. ¿Cómo ha sido ese proceso, ¿verdad?, de criar esos 3 hijos en toda esa vorágine de situaciones que muchas de las mujeres hoy día, ¿verdad?, se encuentran?
Bueno, yo voy a ser bien honesta. Yo tuve la mejor experiencia de tener unos suegros increíbles. Mi suegra se llamaba Sophie. Ella falleció hace 10 meses. Y ella fue como una segunda mamá para mí. Y mi suegra era increíble. Ella se montaba en aviones conmigo. Yo no dejaba a mi bebé. Yo me llevaba a mi bebé conmigo. Yo cuando viajaba me iba a Miami a trabajar. Me llevaba a mis 3 o a las 2, porque al principio eran nada más que las nenas. Sofía y Marina, y me quedaba en Miami de 2 a 3 a 5 semanas, y me quedaba mucho, si cualquier lugar del mundo que yo iba a ir más de 2 semanas, me llevaba a mis hijos. Si era una semana 5 días, pues me los podía ir solita. Pero una vez ya llegó el marco, viajaban conmigo, porque yo amamanté a mis hijos por casi 14 meses cada uno, y eso yo no lo quería dejar tampoco. O sea, yo tuve el lujo de que tuve una suegra increíble, que no fue nada más que mi suegra, fue como mi mamá y una compañera. Ella se montaba en cualquier avión, a cualquier lugar, a cualquier hora. Le fascinaba. Y nada, y cuando yo estoy en mi casa, estoy en mi casa. Yo cuando llego a casa, trato de no quedarme en el teléfono, no hago mucho, no me distraigo de fiesta, etc. O sea, a mí me encanta salirme, soy muy de social, pero cuando estoy en casa, especialmente cuando estaban pequeños, me encanta estar en casa y hacer de ese momento único, ¿verdad? Mis hijos hoy en día me hacen los cuentos de que, sí, mami, nosotros íbamos a la escuela y nos preguntaban de qué sé yo, un programa de televisión, bla, 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 y nosotros no sabíamos, porque yo no veo televisión. So, cuando eran pequeños, lo que hacíamos era, pues, pintábamos, hacíamos, rompecabezas, jugábamos voleibol, soccer, piscina, playa, lo que fuera. Eso de sentarme frente al televisor y ver horas de televisión, yo nunca he sido así, pues nunca lo hice con ellos. Y yo pensé que ellos no lo había afectado. Y ahora que son grandes, le dice, yo voy a hacer como tú hiciste, mami. Eso de televisión y llenarse el tiempo con cosas que no son con cualidad, ¿verdad? La calidad del tiempo junto. Eso para mí fue bien importante.
Dentro de ese proceso de criarlo, has tenido muchos momentos difíciles. ¿Verdad? La vida te ha dado unas grandes lecciones, como bien tú, ¿verdad?, lo has dicho desde pequeña. ¿Cuál tú crees que ha sido la lección más importante que tú, ¿verdad? Y voy a decir los 3, pero puedes decir como una lección cada uno, ¿no? Porque cada uno es un mundo y cada uno tienes una experiencia totalmente diferente. ¿Cuáles han sido esas 3 lecciones o una lección en general, ¿verdad?, que ellos te han dado en esa crianza que has hecho tú?
Paciencia. Paciencia. La Sofía, la grande, yo recuerdo, yo estaba siempre con el reloj, ay, tengo que terminar esto y lo próximo. Y ella me miraba y yo dije, bueno, está bien, paciencia, pues para, just stop. Y era cierto, paciencia es una de las más grandes que mi grande, la Sofía, me enseñó. Y hasta el día de hoy, ella es una de las maestras de mi vida. O sea, mi hija, no es mi historia para decir, pero un poquito, sufrió muchísimo de depresión y ansiedad, las dos. La mayor sufrió lo más. Y en los últimos 2 años es otra persona, ha crecido muchísimo y está en Los Ángeles, está sola por allá. Y la gente me dice, ay, ¿cómo la dejaste ir? Y yo, ¿cómo no? Eso lo hice yo también, y a los 18 me fui. Y es importante que tenga esas experiencias, porque tiene que escribir su propia historia. Yo estoy aquí, obviamente la ayudo, etcétera, la escucho. Ella sabe que esta es su casa y regresa cuando quiera, pero la tengo que dejar que eche vuelo, ¿verdad? Y que se estrelle si se estrella. Y se levanta otra vez y vuelve y lo vuelve a hacer.
Seguro, y si se estrella, mami está aquí.
Exactamente. La mendamos, le ponemos unas alitas nuevas y ya. Y la del medio, te digo, ella es bien, bien talentosa. Esa pintura que está ahí atrás, mental, es de ella. Marina escribe muchísimo, ella lee muchísimo. Y ella me ha enseñado a mí a escuchar. No oír, escuchar. Y he aprendido también de los tres, que no cada vez que me están dando una historia, me están diciendo algo, me están hablando, es que quiero una respuesta mía. No cada vez que ellos te están diciendo, ay, tengo un problema con esto, aquello, el otro. Ellos no están buscando una solución de tu mano, cómo tú lo vas a solucionar. Y eso es algo que los niños me han enseñado a mí. A escucharlos, no oír, escuchar. Y al final les pregunto, ¿quieres mi opinión? No, mami, necesitamos más que hablar contigo. Y yo, pues bien, y me la callo. Pero eso fue algo que lo aprendí, te digo, hace 2 o 3 añitos.
hace poco.
El lío con aquella lo di yo, pues tú la llamas, le dices que no. Y ya, no, mami, eso no, yo quiero saberlo como tú quieres solucionarlo. Yo necesitaba hablarlo contigo. Y eso ha sido algo que sí, que esos mis hijos me han ayudado muchísimo. Y no reaccionar tanto. Ser menos reactiva.
¿Y el chiquitín de la casa?
El príncipe azul. El principito. Marco es bien callado. Él escucha. He takes it all in. Pero un caballero. Él, con su hermana, con su mamá, el apoyo que siempre nos da, yo lo que le pida, a la hora que se lo pida, sí, mami, allá va. Nada, estamos aprendiendo porque tiene 15 años nada más y obviamente ha sido el amamantado de todas. O sea, tiene 3 mamás en la casa.
3 mujeres que le están, fastidiando todo el día.
Oh, pero hay veces que me dicen, ay, ese nene es bendito, contigo de mamá, que pobre novia, y yo. ¿Mí? No. Las hermanas. Porque con las hermanas es la que van a tener que bregar, no conmigo. Porque son
celosas. Las hermanas son protectoras.
Sí, sí, sí. La de medio especialmente. Lo adora. Es bien bonita la relación que tienen ellos. Y nada, eso ha sido un tremendo regalo que a mí me ha dado el mundo. Porque si mis hijos no se llevan bien, no me imagino cómo yo pudiera estar funcionando.
Oye, María Olga, el maquillaje... si lo vemos en un contexto, ¿verdad? Espiritual, tiene muchos elementos bien interesantes, ¿no? Tú utilizas el maquillaje para sacar lo mejor de la persona, tú utilizas el maquillaje para conectar con el ser humano que está dentro, ¿verdad? Para sacarlo, tú puedes conectar puedes utilizar el maquillaje para poder llevar un mensaje. Y algunas veces, ¿verdad? Recientemente, y compartí contigo, ¿verdad? Un video de diferentes artistas que están dando gracias, ¿no? Que dentro de esta pandemia que estamos viviendo, de estas situaciones que estamos viviendo globalmente, ellos están dando las gracias porque no es que se habían dado cuenta, pero es como que, oye, sin ti yo no soy mejor persona. ¿Te ha pasado eso con algunos clientes tuyos en donde el tú estar en sus vidas has impactado de alguna forma, no solamente, ¿verdad? Solamente el maquillaje, puede ser hasta la misma interacción con ellos. ¿Algún cuento que nos puedas compartir?
A mí, yo siempre me río a veces porque yo digo, a mí me contratan mitad por talento y mitad por entretenimiento. Pero tengo este cliente que una vez yo estaba maquillando una de las modelos antes de comenzar la sesión de fotografía, y ella es la dirección de arte y está en su oficina. Yo estaba hablando con la modelo y la modelo me dice: "Ay, yo estaba buscando en el call sheet si vas a estar aquí hoy, porque sabes que vengo a este estudio, me gusta verte". Y ya, qué chévere. Y dice: "No, es que tu energía y como tú me hablas". Y la dirección de arte salió corriendo de la oficina y me mira y me dice: "Estábamos hablando de eso mismo. María Olga, tú entras aquí y nada más escuchar tu voz, todo el mundo se relaja". Y yo, de verdad. Y ya me da risa porque yo no me voy a describir ese tipo de persona. Pero es bonito cuando alguien te lo dice. Dice: "No, no, es que nada más tenerte cerca, tu energía ayuda". Y eso de, obviamente, cuando me dice que mi energía, pues me encanta, ¿verdad? Y el maquillaje nada más ha sido es un medio para mí llegar más profundo a las personas. Yo a mí no me, el maquillaje es para enhance. Yo siempre digo, yo no quiero cambiar a nadie. Entonces decía: "Sí, arréglame la cara". Yo no te estoy arreglando. Yo te estoy shaping you. A mí no me gusta cambiar a la gente. O sea, todos tienen una belleza increíble. Es cuestión de sentirte bien contigo misma, entonces sale. Pero me ha pasado con clientes así, que yo llego a estudios y me dicen: "Ay, qué bueno que estás aquí hoy". Yo, "Ay, gracias". Yo pensaba que era porque mi trabajo, ¿verdad? Mi talento. Y dice: no, es que estaba loca para hablar contigo. Ay, me hace un poquito de Reiki, vamos atrás". Y a mí me fascina, porque a mí me encanta, o sea, a mí me encanta trabajar con personas y trabajo en un ambiente que estoy bien cerca del ciclo energético de ella, de las personas. Y al principio no sabía realmente cómo protegerme a mí un poco y saber lo que era mío y lo que es de otras personas, ¿verdad? O sea, alguien tiene mucha ansiedad, está sentado en mi silla, le están dando maquillaje y yo comienzo a sentirlo. Ahora sé qué tengo que hacer y no realizar que no es mío y ayudarla, a la modelo, a quien tenga al frente, a que pues se relaje un poquito más. Y hay veces que ni les digo que estoy haciendo algo y me dicen: "Ay, yo me siento tan bien cuando tú me tocas". Y yo, y después les digo de Reiki, que le estoy enviando energía y que le estoy clearing el aura, etc.
¿Qué es, cómo tú definirías, después de, verdad, estar trabajando sobre 20 años dentro de la industria de la belleza, cómo tú definirías? O sea, ¿cuál es tu definición de la belleza en general?
Y no, me encanta ese saying que dejé en inglés, ¿verdad? Dice: "The beauty is in the eye of the beholder". Y realmente, como yo defino belleza, es distinta a cada persona. O sea, hay días como hoy que alguien me mandó un texto: "Ay, qué feo está el día". Y yo miro hacia atrás y yo, para mí está bello. La naturaleza siempre está perfectamente, está gris, los verdes se ven ahora más muted, todo está más borroso por la lluvia en la ventana. O sea, la definición de la belleza es distinta para cada persona y para mí no es nada, no es solamente algo físico. Eso es realmente, para mí la belleza es energética. Y lo visual es, como quien dice, secundario. Okay. ¿Qué hace sentido?
Por supuesto. Again, es tu definición, así que seguro que hace sentido. ¿Cómo la parte energética tuya de entrar a callar tu mente, de empezar a practicar Reiki, para aquellos lo que no sean Reiki, es la sanación, ¿verdad? Que todos tenemos la habilidad de poder sanar energéticamente o utilizar la energía universal, ¿verdad? Que está ahí y la podemos accesar para el beneficio de nosotros, no solamente mentalmente, sino físicamente y espiritualmente, ¿no? ¿Cómo es el Reiki, cómo la meditación, en tu caso, ¿no? El cómo contar tu historia, te ayudó a sanarte, ¿verdad? Porque sanarte tiene que ver con el arte también. Explícanos cómo fue ese proceso, o sea, de sanación, el tuyo, ¿no? Como tú bien estabas diciendo, o sea, para mí me ha funcionado esto, así que explícanos un poquito ese proceso de sanación o de autodescubrimiento, vamos, que también se puede decir así.
So, yo me crié en Puerto Rico, estudié en la escuela católica toda mi vida, me crié católica, y por ciertas experiencias de mi vida, mi espiritualidad flaqueó por años. Y mi relación con Dios, el Creador, Source, Universe, le quieran llamar como lo quieran llamar, no lo veía igual. Hasta que comencé a entender que la religión y mi espiritualidad son dos cosas distintas en mi mundo. Y una vez siempre he escribido, me encanta el journaling, me encanta estar escribiendo en cuadernos, dibujando, y empecé a preguntar al universo, por favor, dame una señal, ¿verdad? Pero por cualquier razón, nunca evocaba a Dios ya, no estaba rezando, etc. Y quería como una señal nueva. Uh-huh. Y comencé a leer, comencé a buscar diferentes masters, o sea, me encanta Deepak Chopra, Pranama, a mí hay muchísimos que hay. Y leía cosas, las cosas que resonaban bien conmigo, otras no. Y ahí, poquito a poquito, empecé a decir, bueno, pues quizás budismo. Y empezaba a estudiar esto y como que no me caía bien. Sí, pero como que no era el ritmo mío. Y nada, siempre estaba bien abierta a las opiniones de otras personas que estaban haciendo, que empecé a escuchar esto de Reiki, energía natural, y como que me hacía mucho sentido. Yo siempre he sido media hippie songa anyway, so eso todo me encantaba, y los bowls, y la chanting, y yo, esto está bien interesante. Y el Reiki me llegó a mí por una señora que era la mamá de una muchacha que yo conocía, y yo creo mucho que cuando las cosas me llegan a mí de tres, para mí, lo tengo que hacer. Si tengo una conversación con una persona y escucho la misma información tres veces, tengo que hacerlo. Esos son mis guides. Y yo creo mucho que todos los tenemos y hay que empezar a escucharlos. Y hay que aprender a preguntarles por ayuda. Porque yo siempre decía, ay, dame, pero no hacía la pregunta. Era muy vaga la pregunta. Ahora soy muy específica. Todo lo hago con mucho más
intención. En vez de una pregunta, hacías un statement.
Un statement, exactamente. Necesito, etcétera. Y ahí comencé a buscar libros y llegó la oportunidad que esta señora estaba haciendo las clases de Reiki. Esto te digo, estaba embarazada de Sofía. Eso fue hace 19 años atrás.
Okay.
Hice los primeros dos niveles de Reiki, que es en un fin de semana. Tenía mis libros y comencé a practicar un poquito. No sabía mucho lo que estaba haciendo, etcétera. Y lo dejé de hacer por muchos años. Y hace como 2 años atrás, Reiki empezó a regresar a mí. Y ya en este momento ya estaba haciendo muchas meditaciones diarias. Hago autocuido diario. Había puesto ya otras cosas en su lugar. Y como dice, ¿cómo es que dicen? Que lo, you know, the teacher appears when the student is ready. And the student ready when the teacher.
El maestro aparece cuando el estudiante está listo.
Exactamente. So, eso todo estaba todo junto. Y así comenzó. Tenía un fin de semana libre. Quería coger un seminario o algo. Último momento, llamé, me puse en internet, busqué. Había una señora en Maine. Y le mandé un mensaje. Ella me llamó. Y yo, qué raro que me llame. Uh-huh. ¿Sí? Y comenzamos a hablar. Y me dijo, pues ven este fin de semana. No tengo una clase, pero hacemos una sesión. Y that was it. Hice mi Reiki otra vez, el nivel 1 y 2. Y bueno, hice mi Masters, que quiere decir que ahora puedo enseñar a otros. Y Reiki es un trabajo de energía, le call lay off the hands. Yo trabajo más con clearing el aura, lo que viene más natural para mí. Reiki va donde tiene que ir, o sea, no es que yo sano, todos somos posibles de sanarse a uno mismo. Y es ayudar al cuerpo a llegar a ese momento de completamente relajación para que se pueda sanar. Llegar a poner ese cuerpo en silencio para que pueda regenerar. Y nada, sigo aprendiendo y me encanta. Yo creo que eso es lo que me encantaría hacer. Yo digo, de ahora en 10 años me gustaría retirarme de, no sé si me voy a retirar de maquillaje, pero me encantaría tener una práctica de Reiki y trabajar con otras personas que hacen diferentes tipos de energía, you know, sanadora, si es la palabra en español.
Ahorita estabas hablando sobre el proceso, ¿verdad? Se le puede llamar un ritual, sino una acción que tú conllevas todos los días o haces todos los días de agradecimiento. ¿Cuán poderoso es el poder agradecer de la forma, ¿verdad?, que tú lo estabas haciendo, y hay miles, millones de formas de agradecimiento. Para las personas que están pasando por momentos difíciles o que se están sanando, ¿no?, desde la parte de adicciones, desde la parte de separación, desde la parte de, y cuando digo separación, ¿verdad?, es separación física de alguien, la muerte de alguien. ¿Cuán importante es tener eso dentro de tu vida y que sea parte de tu diario vivir?
Para mí es súper importante. Tan importante como dije anterior, que no es saber agradecer nada más porque, ay, qué bueno, estoy agradecido porque tengo comida hoy en mi casa. Estoy agradecido por mi salud. Uh-huh. Estoy agradecido por mi salud porque me mantiene viva. Estoy agradecido que tengo comida en mi casa porque puedo alimentar a mi familia. Es importante el por qué estás agradecida. Y también ser agradecida a pesar del dolor que uno pasa cuando pierde a alguien y que el cuerpo ya no está junto a nosotros, hay que agradecer el tiempo juntos, a pesar que duela. Y hay que agradecer por cada momento que ha pasado en la vida, sea bueno o malo. No podemos nada más que agradecer lo bueno en la vida, que sí es importante. Y no es que decir lo malo, porque realmente no es malo, porque estás creciendo con esa lesson. El autocuido para mí, el self-care, algo que yo comencé, cuando quería hacerlo, estaba overwhelmed. Yo veía las listas, yo, ay no, ¿cómo voy a hacer esto? Y me di permiso a mí misma una mañana y dice, ¿sabes qué, Mariolga? Si lo que tienes son 10 minutos y quieres hacer todo esto, pues le das un minuto a cada área. Ahí está bien. No tienes que meditar por media hora. Comienza por 5 minutos. Y esos 5 minutos comienzan 7, y 7 son 10, y 10 son 20. Y before you know it, se hace un hábito. Y ya no lo estás pensando. Es parte de tu vida. Y eso para mí es bien importante. O sea, hacer hábitos in long term y no frustrarme conmigo. Y si no lo hice un día, ok, lo mejor que ha hecho Dios es un día detrás del otro. Mañana comienzas otra vez. Y si tuviste dos buenas cenas o dos comidas buenas y la última no fue tan buena, pues pasó eso. Mañana es otro día. Danos permiso a hacer errores. Danos permiso a sentirnos mal, a sentirnos bien. Pero igual, o sea, al igual que te das permiso a sentirte mal, a sentirte bien, entonces también agradécelo. ¿Sabes qué? Me alegro que ayer no hice la mejor, you know, choice de cena, porque hoy I'm going to kill it. I'm going to do it amazing today. So, si no hubieses tenido esa mala experiencia, quizás jamás hacen un buen choice la próxima vez. I mean, esa es la manera que yo funciono.
Bueno, eso es lo que te ha funcionado, que eso es lo importante.
Exactamente. Estas son todas sugerencias. Y con esto, a mí me encanta porque he estado ahora trabajando con un grupo de mujeres que han pasado por muchísimas cosas bien parecidas a las mías, otras historias que no he pasado para poder identificar y tener ese espacio, ¿verdad? Un seguro que gente puede unirse, que somos todas extrañas, pero nos podemos identificar por ciertas experiencias de la vida y ayudar a cada una en ese proceso. Si no hubiese pasado por todo lo que hemos pasado, pues no tendría ese grupo, ¿entiendes? Y a mí me fascina trabajar con otras mujeres y personas en general. A mí no me importa si es varón o hombre, no importa. O sea, pero en este grupo que estoy trabajando ahora, que son los martes, que es gratuito, y me encanta, y hacemos un grupo en Zoom, y cada persona puede hablar de lo que tengan que hablar, y si quieren hacer un one-on-one, pues me llaman y hablamos un poquito de uno en uno. Y no es que yo estoy educada, yo no estudié psiquiatría ni nada de eso, sino es vida. Es el estudio de la vida, punto. Life lessons, exactamente. Mi hija, la mayor, me lo puso bien bonito. Ella no quería la universidad. Y yo, pues ok, Sofía, me dice, mi universidad es la vida. Yo tengo que irme a Los Ángeles y quiero hacer esto. Yo, you go, you do that. ¿Quién soy yo para decirle que no?
¿Cuán difícil fue para tú decirle que sí a ella o no darle permiso, sino apoyarla en ese proceso de ella?
Yo te voy a ser bien honesta. No fue difícil.
Okay.
A mí, el momento que Sofía se sentó conmigo y me dijo, mami, yo quiero, voy a visitar Los Ángeles, regresó y me dijo, mami, yo quiero, yo puedo vivir allí. Okay. Yo entiendo ese sentimiento, yo lo entiendo, porque yo estaba en Puerto Rico, que me fascina mi isla del encanto por el resto de mi vida, obviamente. Pero yo tenía esta cosita dentro de mí toda mi vida, en la escuela superior, que yo tenía que llegar a Nueva York, quería ir a estudiar a Nueva York. Tenía becas para estudiar arte en otras escuelas mejores que estar en Pratt. Pero yo, algo en mí me decía, yo tengo que llegar a Nueva York. Sea lo que fuera, allí llegué, tengo que hacerlo. Si cuando Sofía me dice a mí, mami, yo me puedo ver viviendo en Los Ángeles, yo también, pero bueno. pero la entendí. No lo cuestioné y le dije, bueno, lo puedes hacer. Obviamente, pues hay que planificarlo un poquito. No te vas a ir a lo loco, al garete, como lo hice yo, sin botas, sin coat, sin dinero. Nada más que tenía un dormitorio y tenía escuela, ¿verdad? Así que no se me hizo difícil, porque honestamente para mí, esa experiencia que llevaste ahí 3 meses, 6 meses, 1 año, o el resto de su vida, it's not my story to tell. Esa es su historia. Yo soy su madre, obviamente, y la voy a ayudar y la voy a support de la mejor manera que yo pueda, pero la tengo que dejar que eche sus alas. A mí mis papás no me dijeron que no me fuera a estudiar arte. Mi mayoría de los papás de hoy en día le dicen, arte, estás loca, ¿por qué vas a estudiar arte? ¿Verdad?
A mí, hambre.
Mami, no, papá, y yo me recuerdo, mi papá me dice, mira, te estudia lo que te da la gana. O sea, aunque si estás aprendiendo, si sigues aprendiendo, eso es una corona que nadie te la quita. Y esa es la manera que yo veo. Sofía está aprendiendo todos los días y tiene más ganas de hacer cosas porque está haciéndolo sola. Sola.
Seguro.
Pero no, eso no se me hizo difícil para nada.
María Olga, y hay algo que hemos hablado, ¿no? En muchas ocasiones, a ti te encanta estar con la gente. Pero a su vez has creado un balance en que sí necesito y quiero, ¿verdad? Y deseo estar con la gente. Pero a su misma vez nos has estado contando en el día de hoy que ese espacio para ti es importante también. Estamos viviendo en un momento en donde hay un cambio energético, hay un cambio de paradigma, hay un cambio de, ¿verdad? De realidades. Que lo ha habido, ¿no? Cuando el VIH vino en 81, cuando vino el Zika, el chikungunya, ¿sabes? Obviamente, ¿sabes? El 9-11, ¿sabes? Las Torres Gemelas, ¿sabes? Nosotros hemos tenido muchas transformaciones, ¿sabes? Como ser humano. ¿Cuál tú crees que es la gran lección que Buda, el universo, Dios, Krishna, ¿verdad? Como le quieras poner, nos está tratando de enseñar en este detente de esa vorágine de todo lo que queríamos instantáneamente?
Me está hablando de lo que está pasando hoy en día, ¿verdad? Con el COVID. Para mí es bien sencillo. Yo, como lo ve, el meme preferido mío fue cuando vi que hay que poner Mother Earth, you know, al mundo, que nos pusieron en timeout. Nos mandaron a todos a la casa a acostarse a dormir.
Claro.
De repente vemos delfines, aquí han habido muchos concords y eagles, bald eagles, por todos los lugares, etc. Y la gente, ay no, hace años que eso no ha pasado. Yo creo que con una pausa, para mí, como yo estoy entendiendo esto es, back to basics. Yo me he dado cuenta, me encanta hablar de simplicidad y de ser minimal en el usar de cosas, pero en esta experiencia realmente es que me ha dado cuenta de realmente qué poquito realmente yo necesito. Qué poquito nosotros necesitamos para sobrevivir. No hay que comer 3 veces al día. No se tiene que comer carne toda la semana. 4 veces al día. O sea, el exceso en que vivimos, it is what it is, pero para mí, lo que yo aprendí, creo que para mí lo que estoy aprendiendo es eso, regresar al minimalism, you don't need that much, y vivir sin exceso. A mí, o sea, hasta el día de hoy, ahora yo miro la casa, y cuántas cosas no tiene y cuántas cosas yo podría realmente donar o regalar y no me van a hacer falta. Para mí eso ha sido mi enseñanza de este proceso. A mí me encanta estar con la gente, eso sí se me hace bien difícil. A mí me encanta lo que yo hago de trabajo. O sea, soy súper afortunada que todos los días que yo me levanto cuando estoy trabajando y mi línea de trabajo, honestamente, no sabemos cuándo va a regresar. O sea, hasta el día de hoy yo tenía trabajo hasta julio y están cancelados. Pero nada, me ha ayudado a mí a mirar otros aspectos de mi vida y uno de ellos es eso, vivir en exceso, ¿no? Esa es la enseñanza. We don't need that much.
María Olga, te quiero agradecer tu tiempo, quiero agradecer tu amistad y quiero agradecer obviamente que hayas contado tu historia. Aquí en Hackeando la Mente, eso es lo que queremos. Queremos ser un espacio en donde las personas puedan contar su historia y que cada cual llegue a la conclusión, como tú bien estabas diciendo. Tú no tienes una varita mágica ni tienes tampoco una fórmula, simplemente tú cuentas tu historia y que la gente entienda o comprenda, ¿verdad?, lo que desea. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estoy seguro que no va a ser la única. Vamos a estar regresando. Y al revés, que el universo te siga bendiciendo, ¿no?, con todas estas experiencias. Y que puedas continuar hablando tu historia para que otras personas puedan también entender la importancia, ¿no?, de hablar sus cosas, poder autosanarse, y si tú puedes ser esa maestra o puedes ser esa puerta o ese vehículo, qué chévere sería.
Gracias a ti, cuando quieras.
Un abrazo.
Besote, cuídate.